Susana de la Riva, secretaria adjunta de ATEM Provincial. Susana, buenas tardes. Santiago y Eduardo, la saludamos desde Zapala.
Buenas tardes, compañeros, a ustedes en la mesa, y buenas tardes a toda la audiencia.
Bueno, finalmente se llevó adelante la reunión remota entre ATEN e integrantes del gobierno provincial, pero sobre todo del Ministerio de Educación, Susana.
Sí, éramos cuatro compañeros, Marcelo Guagliardo, yo de la Comisión Directiva Provincial, el compañero secretario general de ATEN Capital, y la compañera Soledad Mora, secretaria general de ATEN San Martín de los Andes, y estaba presente la ministra Storioni, la señora Pilar Corbellini, que es del Ministerio de Educación, es directora o asesora de Storioni, y Danilo Casanova, que es el vocal de primaria del Consejo Provincial de Educación. Digo que, como ya habíamos ayer, cuando se levantó la medida que habíamos iniciado de permanencia y de ayuno en las puertas de la Casa de Gobierno, se tuvo una primera avance en la discusión con estos últimos dos funcionarios que te mencioné, con Pilar Corbellini y Danilo Casanova, donde, más allá de que lo conocen públicamente y más allá de que nosotros lo hemos denunciado en el Consejo Provincial de Educación vía las vocalías, le hemos hecho nota, digo, públicamente todos sabían y todas cuáles eran nuestros reclamos, o sea que llegamos a esta negociación de hoy con el avance que ya habíamos hecho a los funcionarios de poner en consideración de cuáles eran los temas que nosotros queríamos desarrollar hoy en esa reunión. Los temas básicos y fundamentales eran para esta oportunidad la cuestión de la cobertura de cargos, el tema de la conectividad y el tema de los módulos alimenticios. Fundamentalmente pudimos desarrollar todos los temas y todos los que nos queda pendiente para una vez que podamos habilitar nuestras asambleas y nuestras movilizaciones, que ya son conocidos, la situación del instituto, que es una cosa inmediata que la venimos denunciando, el tema de el IPC que tenemos que seguir negociando, bueno, todos los temas que no nos hemos olvidado, pero en este momento quedaron pendientes, pero lo más importante de la reunión de hoy, que después podemos hacer los informes generales, fue la definición, y para lo que nosotros veníamos diciendo, que fue un espaldarazo muy grande a la lucha que veníamos sosteniendo con la forma que la podíamos sostener en el contexto de pandemia, que es la habilitación de la reunión de cuerpo colegiado que tanto estábamos esperando para que se defina en las 48 primeras horas de la semana que viene el mecanismo de cobertura de los cargos y horas suplentes en toda la provincia.
Qué bueno, Susana. La mejor noticia, pero para un montón de docentes que están en una situación vulnerable, sin trabajo, sin ingreso salarial, y bueno, haciendo algún tipo de resistencia en esta situación casi por 3 meses.
Una resistencia que se nos dificultó mucho por los mismos contextos de pandemia, y obvio que es muy bueno, porque por ahí, viste, la gente te dice, es un reclamo gremial. Es mucho más que un reclamo gremial. Es mucho más que un reclamo gremial, porque esas compañeras y compañeros que están en su casa no tienen salario. Es como si hubiera cerrado una empresa en el mes de marzo y mandó sus trabajadores a la calle. Si la oferta de cargos y horas hubiera continuado como correspondía que continuara en el mes de marzo, hubiera continuado, no digo que todos los que estamos en el listado van a tener trabajo, pero lo cierto es que cientos de compañeros tendrían trabajo, o en vez de tener 5 horas tendrían 15, o en vez de tener 15 tendrían 30. Entonces, para nosotros es muy importante. Obviamente que nos quedan un montón de cosas para resolver y tenemos que estar en alerta permanente de cómo sale ese cuerpo colegiado del lunes o del martes, que esté garantizado ahí lo que nosotros, porque obviamente esto es una reunión política y eso se materializa en una reunión de cuerpo colegiado, que es el que tiene que establecer la normativa. Así que ahí van a estar nuestras compañeras disputando eso para que rápidamente, ojalá sea la misma semana que viene, jueves, viernes de la semana que viene, ya estén operando las escuelas cabecera y las asambleas que haya que hacer para que se cubran todos los cargos. La verdad que es un importante avance, porque no es solamente una cuestión gremial, es trabajo legítimo para compañero y compañera, y es obra social para esas compañeras que no tienen ningún cargo, y es clase para los cientos de pibes que no pudieron acceder. Así que es un primer paso, pero no lo minimizamos. Es importantísimo el paso que hemos dado.
Claro, porque también hay que considerar el contexto, ¿no? Susana, del gobierno, del Ejecutivo, se anuncia que hay una crisis implícita en el Estado. Además, estamos en una situación de pandemia, estamos en una situación de crisis económica. Es todo un contexto que no queda afuera desde ningún punto de vista.
Sí, una crisis general, pero que también es una crisis para el bolsillo de los compañeros.
Claro, sí, o sea, sí,
Estado les,
así es.
Acá nosotros estamos hablando de cosas fundamentales, como es la comida, digo, ¿no? Entonces sí, obviamente que todos entendemos el contexto, entendemos lo que pasa internacionalmente, pero también había fondos presupuestados para educación que no se estaban usando. Al no cubrir los cargos vacantes, hay fondos de educación que estarán en otro lado. No discuto las prioridades que debe tener el Estado y la salud está primero, pero estos fondos estaban ya presupuestados. La prioridad de la comida, nosotros cotidianamente estamos hablando con compañeros, la urgencia que hay en apoyar desde distintos lugares la comida cotidiana de las familias. Y bueno, y el Consejo Provincial de Educación, en su primera resolución, cuando se suspenden las clases, lo que hace es comprometer el módulo de alimentos, digamos, para los pibes y las pibas que tienen comedor escolar. Pero en la situación de crisis que estamos no alcanza, porque en una familia que no pudo salir a trabajar o no pudo cobrar ni una ayuda ni siquiera del Estado, la comida, si tiene un niño escolarizado, le llega comida para un niño, no le llega comida para toda la familia. Y más allá de la responsabilidad que entendemos del Consejo Provincial de Educación, hay un gobierno provincial atrás que lo tendrá que garantizar vía desarrollo social, pero digo, es grave las cosas que están pasando. El problema de la conectividad no es solamente de los estudiantes, es también de las compañeras y con mucho peso en el trabajo cotidiano de las compañeras, especialmente las mamás que se ocupan de sus hijos, de su casa, que hacen los enormes esfuerzos para atender a sus estudiantes en la conectividad y que muchas veces pasa largamente la cantidad de horas que están trabajando, porque ninguna maestra le corta el teléfono a un niño que la llama a las 5 de la tarde o a las 10 de la noche. De esto claro. También se habló, de la importancia que tiene de esa paritaria nacional que también establece el derecho a la desconexión.
Claro, tal
digo,
cual.
Son muchas las cosas que todavía tenemos que seguir disputando y peleando, sí, reconocer esto, que la lucha que nosotros venimos sosteniendo desde el primer día que se estableció la cuarentena, recibe un espaldarazo muy importante con la paritaria nacional.
Tal cual. Bueno, la conectividad que también paga el mismo docente para que esto pueda llegar al estudiante, ¿no? Entre otras cosas, ¿no?
Mirá, vos sabés que cuando nosotros tuvimos que interrumpir las negociaciones con el gobierno y el estado asambleario y de manifestaciones en Aten, le veníamos discutiendo al gobierno de la provincia un pago que se llamaría por conectividad. Así como en algún momento nosotros, después de muchos años, conseguimos el pago de la movilidad que le permitía al compañero claro. O la compañera pagar su combustible, porque no todos trabajan a 10 cuadras de su casa y no en todos los lugares hay transporte público. Entonces esa movilidad, el pago por movilidad vino a solucionar una ayuda importante, porque si no todo salía del bolsillo del compañero que igual seguía yendo a trabajar. Nos quedó trunca esta negociación y esta pandemia que profundizó la desigualdad también sirvió para decirnos que nos dieron cuenta que teníamos razón. Muchos compañeros incluso no entendían qué es esto de reclamarle al gobierno la conectividad. Le estábamos reclamando un importe para quienes están dando clases que pueda bancar esto, que pueda bancar un aparato tecnológico, una tablet, una computadora, hasta en cuotas, porque fíjate que el valor que tiene. La conectividad a internet, eso en esto se hacía urgente por el avance tecnológico y se hizo urgente cuando no había otra forma de comunicarse y no todas y todos se pueden comunicar. Entonces eso de la conectividad, la verdad que es una deuda de la democracia. No te olvides vos que durante 4 años todos los avances que habíamos hecho, que se habían hecho en el plan Conectar Igualdad, en llegar a los estudiantes con otras de la ruralidad, con otras formas de vínculo pedagógico, todo eso lo perdimos. O sea, los avances que se hicieron por un lado, que no fueron totales, porque todavía faltaba un gran sector cubrir con esa llegada del Estado, en 4 años perdimos todo. Entonces, como si tuvieras que remar de cero cada vez que querés garantizar algún derecho.
Tal cual. Bueno, y también, no sé si sucede ahí también, pero seguramente ustedes están haciendo una evaluación respecto de que el compañero docente ahora no tiene horario, porque bueno, las consultas son a toda hora.
Eso, claro, por eso te decía que la paritaria nacional viene a respaldar eso también, porque la paritaria nacional tiene varios artículos. En uno de ellos garantiza la cobertura de las ART para el trabajo, que nosotros siempre hemos tenido ART en el horario de trabajo y una hora antes de entrar y una hora después de salir. Entonces las ART también garantiza la cobertura de riesgo de trabajo en el tiempo que vos estás en tu casa que no podés salir. Garantiza los mismos derechos para lo que ellos llaman educación a distancia, en estos casos educación virtual, pero con una salvedad, que nosotros también lo disputó la CETERA. No es que ahora se establece la educación a distancia y queda para siempre, sino que mientras dure la pandemia se reconoce esta forma de dar clase, digamos, de estar presente mientras dure la pandemia, que es la virtualidad. Y reconoce también el derecho a la desconexión, que esto que veníamos desarrollando. En algún momento, si tus horas de trabajo son 4 horas diarias, tenemos que poder reorganizarnos adentro de las escuelas, adentro de las familias, para que sean 4 horas, no para que sean 10. El gran problema es que al haber la pandemia profundizado las desigualdades y no todos los niños y las niñas y jóvenes tienen el acceso necesario para conectarse un tiempo con la maestra o la profe y después seguir con su vida cotidiana, lo hacen cuando pueden y en los horarios que pueden, o a veces hay un solo teléfono para 4 niños, a veces tenés que esperar que venga tu padre o tu madre que te preste los datos móviles que viene de trabajar. No es tan sencillo una comunicación, decir, bueno, me conecto de 8 a 12, me conecto de 1 a 17. Entonces, la paritaria también nos da ese derecho a la desconexión y se están y las compañeras, los directores, los supervisores están trabajando a full con esto, de organizar horarios, de respetar la privacidad de los compañeros en las casas. Lo que pasa es que se armó, digamos, el plan de trabajo, si vos querés, la planificación de trabajo, como a las compañeras les pareció que era lo correcto. Nosotros empezamos la cuarentena sin ninguna instrucción o sin ningún herramienta del Consejo Provincial de Educación. Claro. Los documentos salieron 2 meses después. Entonces, cada escuela, cada maestro, cada institución, cada ciudad, cada paraje se organizó de manera distinta. Si no, vos no explicás como una resolución te manda a tu casa para protegerte de la cuarentena, pero hay compañeros que siguen recorriendo tranqueras llevando tareas. Hay compañeros, ayer publicó el compañero director del albergue de escuela media de Taquimilán, el derrotero que él hace para que los niños y las niñas, las jóvenes que viven en la ruralidad puedan acceder a trabajos pedagógicos y puedan acceder a comida, porque te fuiste a la ruralidad y no tenés quien te asista. Digo, es necesario ahora, digo, porque al principio uno lo pensaba, ¿cuánto durará esto? ¿15 días? ¿Un mes? ¿Nos vamos arreglando? ¿Mandamos una tarea? Cuando esto se prolonga, y con la perspectiva de no terminar en lo inmediato que hay, era necesario que esta normativa llegara, esto que organizara un poco la tarea, como fue el acta paritaria del 4 de junio, que nos sirvió, digo, reitero, para fundamentar más aún la demanda que nosotros le hacíamos. Que no es lo definitivo, digo, no va a alcanzar solamente con que se cubran los cargos y horas. Obviamente que tenemos otras disputas con el gobierno que no las vemos tan sencillas, ¿no? Sobre todo por el contexto. ¿Hasta dónde nosotros podemos estar? Nosotros no queremos, y lo es una decisión de directiva que lo hemos tomado, que ningún compañero exponga su salud ante un reclamo hacia el gobierno que no está cumpliendo. Tiene que poder, el gobierno tenemos que encontrar las herramientas para que nos garanticen esos derechos. Está muy jodida la mano acá en Neuquén Capital, ha aumentado muchísimo el número de contagiados, hay mucha preocupación con críticas que tengo para decir también, me parece que demasiado rápido se flexibilizó todo y acá parece que todos salimos a pasear y a reuniones y que como que había pasado todo, estamos en una situación muy compleja desde lo sanitario y desde lo económico.
Un planteo que hacía el presidente anoche en una entrevista, Susana.
Sí.
Así que...
A mí me parece que, a ver, yo reconozco que hay gente y compañeros y amigos y familia que les encanta y que es parte de su vida cotidiana el salir a hacer una actividad recreativa. No lo estoy discutiendo. Sé que cada uno o la gran mayoría se van a cuidar, pero también sabemos que todos, algunos toman mate juntos. Y también sabemos que cuando vos le estás diciendo a la población, está habilitado el canotaje, está habilitado el trekking, está habilitado el motocross, está habilitado, el mensaje que está mandando es que está todo bien. Si yo gobierno, te doy permiso para que vayas a motocross ahí a la barda, o te doy permiso para que vayas a pescar, acá no, y en Neuquén no se puede porque tenemos río, no tenemos lago, pero cuando vos habilitás ese montón de permisos, estás así como una vez dijiste, cuidémonos todos y quedemos adentro porque el bicho anda suelto, si nosotros decimos, salgamos, hagamos reuniones, quiere decir que ya pasó todo, y nos demostró que no es así. Digo, felizmente el gobierno dio marcha atrás con todo eso, pero esperemos que no haya sido demasiado tarde, porque el nivel de contagio que hay en Neuquén Capital es enorme.
Es contradictorio porque en la medida, entiendo, en los puentes que te demanda aproximadamente una hora para cruzar desde Chipoleti a Neuquén.
Es re complejo eso, porque mucha gente que vive en Chipoleti trabaja en Neuquén y viceversa.
Sí, sí, tal cual. Otra cosa que bueno que se pronunció lamentablemente, Susana, fue esta ayuda de los bolsones alimentarios, ¿no? Esto también hay un planteo para hacer ahí, ¿no? Seguramente.
Sí, nosotros lo que hemos planteado es que no es suficiente, que el reemplazo del comedor escolar por bolsones alimentarios, que es lo que hizo el Consejo Provincial de Educación, no es suficiente. Obviamente que no se lo estamos reclamando exclusivamente al Ministerio de Educación, se lo estamos reclamando al gobierno de la provincia. Nosotros estamos viendo en todas las localidades cómo se ha proliferado el comedor, el merendero, las colectas, las rifas, la juntada solidaria de alimentos, la juntada solidaria de ropa, organizaciones que se han ido organizando para ampliar, digo, acá en Neuquén Capital, en San Martín de los Andes, en Chosmalal, venimos sosteniendo también como sindicato un trabajo con todas las organizaciones para garantizar un apoyo económico para ir garantizando la comida más allá de la... De, digo, no es suficiente lo que te da el Consejo de Educación porque reemplazaría el comedor escolar. Y el comedor escolar va a un niño, no va a toda la familia. Entonces, es necesario que esas asistencias lleguen. Estamos hablando de comida. Acá se organiza permanentemente, hay reclamos de ese tipo al gobierno de la provincia, y pareciera ser, digo, por un lado, al no estar el gobierno garantizando esto, se han tejido otras redes de solidaridades que va desde el que te hace la torta frita, al que va a cocinar, al que pone la plata, al que hace un apoyo. Digo, se ha tendido esa red de solidaridad, pero no va a ser suficiente. Si esto se incrementa, cada día está peor, y las personas no pueden salir a trabajar porque ponen en riesgo su salud, la de sus hijos, es necesario que el Estado revierta esta situación. Es necesario que esté presente, porque no va a ser suficiente con la solidaridad enorme, empática, necesaria de las organizaciones, de los barrios, de las comisiones vecinales, si no está el Estado, donde no, digo, hay una necesidad, por lo tanto el Estado la tiene que cubrir.
Claro, tal cual. Esto hace pensar de que, bueno, que no colapse el sistema de salud con el tema de la cantidad de contagios, ¿no? De que, bueno, seguramente eso será la prioridad de tanto del gobierno provincial como del gobierno de la capital neuquina, ¿no? Así que la fecha tentativa respecto del probable inicio o reencuentro con los estudiantes pasa a otro
plano, a otro plano y a otra prioridad, porque vos pensás que nosotros primero se nos vienen junio y julio como los meses más fríos. Si bien es cierto que viene el receso invernal, nada indica que nosotros ya para agosto vamos a tener a todas las personas curadas que había que curar y que el virus paró, y más si seguimos abriendo cosas y seguimos paseando por todos lados. Y después de eso, también hay que establecer cuál es el protocolo con el que nosotros volvemos a las escuelas. Es lo mismo, volver a la escuela de Mariano Moreno, que volver a una escuela de Aten Capital, incluso de Zapala? ¿En qué condiciones? Porque puede ser que en un pueblo no haya ningún contagio, pero si tenés un maestro, como es muy normal entre nosotros, ahí de Zapala vos tenés compañeros que van hasta Las Lajas y a Loncopué a trabajar, por ejemplo.
Sí,
entonces, esta movilidad que no te garantice, que la escuela pública siempre tiene, hay que mirar eso, hay que mirar que no haya más contagio, hay que mirar cómo habitás esa escuela después, quiénes habitan esa escuela, qué hacemos con las primeras infancias, o tendrán que ir solamente los niños de séptimo grado y los estudiantes de quinto y sexto año.
Claro.
Una vez que eso, la escuela está en condiciones de albergar o de una circulación sana para todas y todos, no te olvides que cuando empezaron las clases, no empezaron en todas las escuelas, que había muchas, el problema estructural que tiene la infraestructura escolar en Neuquén se ve agravada, y si vos no podés garantizar las mínimas condiciones de sanidad, entonces hay que ver lo epidemiológico, si ya dejó de circular el virus, hay que ver la prevención en sanidad, qué distancia tenés que ocupar con los bancos, cómo se organizan, si el aula tiene 15 niños, qué hacemos, si alcanza para todo, para todas, si es una escuela de la ruralidad que nunca tuvo contagio, dónde la maestra puede ir, viene de una ciudad que... Digo, hay cientos de cosas para ver que nosotros estamos no solamente preocupados, sino ocupados porque estamos estudiando, porque estamos mirando qué dice la Organización Mundial de la Salud, qué dicen los epidemiólogos, estamos analizando la situación, la escuela situada de cada localidad, de cada paraje, de cada escuela urbana, para ver que una vez el gobierno discuta eso, qué es lo que tenemos que decir como sindicato y hasta dónde creemos tenemos que tener nuestra propia posición y disputarla en el cuerpo colegiado, que es donde corresponde, en qué condiciones se va a volver a la escuela. Pero digo, todavía no hemos terminado, o sea, son cientos de cosas las que tenemos que disputar con el gobierno, tenemos que asegurarnos que realmente se regularice el tema de las farmacias, de los médicos, bueno.
Y ahora el aguinaldo.
Y ahora el aguinaldo. No hay ninguna, no podemos tener certeza de que si lo van a pagar o no, ni si lo van a pagar en cuota o cómo, porque no la tenemos, porque hemos pedido las explicaciones, no nos han dicho eso, hemos visto otras experiencias de otros gobiernos que ya se adelantaron, creo que la municipalidad de Neuquén le va a pagar primero a los trabajadores de planta y después le va a pagar a los trabajadores de la planta política, digo. Pero todavía, si bien hemos pedido las explicaciones, todavía nosotros no tenemos esa certeza.
Claro. Bueno, Susana, muchas gracias por toda la información.
No, gracias a ustedes, porque la verdad que nos ha servido muchísimo en estos tiempos que no tenemos cómo llegar a todo, a estar juntos para debatir estas cosas. La información también es útil para que los compañeros y compañeras se enteren y decirles que el martes a la tarde ya deberíamos tener definiciones del acta que se firmó hoy, de los compromisos del gobierno, y vamos a estar informando por todos los medios que la lucha continúa, porque hemos dado un avance importantísimo, pero no el definitivo. Tenemos que controlar que eso se cumple, que funcione el instituto, volver a negociar salario con el gobierno, asegurarnos que nos paguen el aguinaldo, o sea que es un paso importantísimo, pero seguimos en alerta y estamos trabajando para que consigamos todo lo que nos corresponde.
Muchas gracias, Susana. Hasta pronto.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Ahí estábamos charlando con la secretaria adjunta de Aten Provincial, Susana de la Riva, con esta información. Bueno, desde hace aproximadamente 3 horas y tanto, el gobierno de la provincia finalmente dará cumplimiento al acuerdo paritario nacional, con lo cual se convocará a sesión a cuerpo colegiado en el Consejo Provincial de Educación en las primeras 48 horas de la próxima semana. Por eso dice Susana que va a ser el próximo martes, ya por la tarde estarían algunas decisiones tomadas que vamos a estar seguramente compartiendo por aquí, como estamos haciendo esto, ¿no? De compartir con el montón de docentes, de profesores, maestros, maestras, esta importante noticia que queríamos compartir con ustedes a partir de esta reunión que se consumó finalmente hoy en horas del mediodía. Se reunieron por ATEN, Marcelo Guagliardo, Susana de la Riva, secretario general y adjunta, Ariel Pino, secretario de la seccional Capital, y Soledad Mora, secretaria de la seccional San Martín de los Andes. En representación del Poder Ejecutivo estuvieron presentes la ministra Cristina Storioni, Danilo Casanova y Pilar Corbellini. Así que, otra vez repetimos, el gobierno de la provincia finalmente dará cumplimiento al acuerdo paritario nacional.